Hola, hola y bienvenidos a Por Orejas, el podcast de Motorsport Network relacionado con toda la actualidad del Mundial de MotoGP. Yo soy Uri Puigdemont y como siempre, al otro lado del cable y del mundo, está mi otro yo, Germán García. ¿Qué pasa, Germán? ¿Cómo estás?
Hola, Uri. Pues muy bien. Encantado de estar una vez más aquí y con el podcast de Motorsport Network en marcha una vez más.
Pues sí, ha vuelto el rey, ha vuelto Márquez. Y la verdad es que nos ha dejado un fin de semana, pues no sé cómo definirlo, lleno de emociones, una alegría, evidentemente, para todo el mundo, para cualquiera que le gusten las motos. Y la verdad, muchas esperanzas de cara a ver qué mundial nos va a deparar a partir de ahora, que ha vuelto de alguna forma la referencia, ¿no? El dominador de los últimos años. Y que veremos cómo va quemando etapas en ese proceso de recuperación y hasta dónde llega, ¿no? Hasta dónde llega, cuáles son las metas que se pone. En cualquier caso, Márquez, después de 9 meses de ausencia, de baja por esa rotura del húmero derecho y esas 3 operaciones como consecuencia de la caída que tuvo en Jerez hace 9 meses, terminó el séptimo, fue de alguna forma dosificándose a lo largo del fin de semana, empezó muy bien el viernes, luego de alguna forma le empezó a pasar factura la inactividad, la falta de masa muscular en esa parte derecha del cuerpo. El sábado se colocó sexto y el domingo, a pesar de salir muy bien, se fue para atrás, encontró su posición, se puso a rodar, fue de menos a más y terminó el séptimo. La verdad es que un regreso que, desde mi punto de vista, ni soñado para él, que evidentemente cuando llegó al box habían sido muchos meses de muchas emociones contenidas. Él había dicho cosas y no había dicho otras de cómo se había sentido y evidentemente al entrar al box y recibir el aplauso de toda su gente, de todo su equipo, pues no pudo contenerse y explotó. Germán, ¿cómo viste todo el proceso desde que llegó el jueves hasta que se fue el domingo de Portimao?
Bueno, yo en el regreso de Marc creo que habría que hacer dos puntos de vista, ¿no? El deportivo, que lo acabas de describir perfectamente, y luego un poco el humano, ¿no? Porque con Marc habíamos un poco caído en el hecho de creer que era una especie de máquina, un robot, ¿no? Un marciano. Y Marc ha demostrado este fin de semana que es un ser humano, que es un chaval joven que tiene 28 años y que ha pasado por uno de los momentos más difíciles de su vida. No el único, ya tuvo uno bastante complicado, más siendo bastante más joven, cuando tuvo el problema de la visión y la incertidumbre de no saber si podría volver a ver bien. Y ahora este, ¿no? La gente a veces hablamos de los deportistas como si fueran objetos o como si fueran máquinas, como digo, y al final te das cuenta de que son personas. Y ver ayer la reacción de Marc en las entrevistas, en su llegada a box, cuando se quitó el casco, yo creo que esto le da mucho más valor a este regreso y sobre todo lo que viene a confirmar es lo mal que lo ha pasado durante 9 meses. Entonces, siendo fan incondicional, admirador o lo que sea de Marc, o no siéndolo, creo que esto merece un poco de respeto y de reconocimiento, porque cualquier ser humano hubiera tirado la toalla y Marc reconoció que hubo momentos durante estos 9 meses que no sabía si volvería a tener un brazo normal para hacer vida normal como el que tenemos todos nosotros o la mayoría de nosotros, afortunadamente, y en cambio él ha vuelto y no solo ha vuelto, sino que ha vuelto y ha vuelto a un nivel que yo de verdad no me esperaba que fuera tan competitivo. Así que yo creo que es una alegría, es una extraordinaria noticia para el deporte, para MotoGP sobre todo, pero por encima de todo es una gran noticia para Marc, que ha superado un momento muy difícil como deportista y como persona.
Sí, yo creo que como perfectamente has dicho, lo que ha pasado y lo que vimos el domingo en Portimao es que de alguna forma esa llorera que le entró no deja de ser la confirmación o un elemento que lo humaniza. Que humaniza a un deportista que hasta hace poco nos planteaba, al menos a un servidor, me planteaba serias dudas por su comportamiento de que fuera humano, porque porque por esa capacidad que tenía de, sobre todo al margen de ir encima de la moto, por esa capacidad que tenía de sobreponerse a caídas, volver a subirse a la moto y volver a ir más rápido. Me acuerdo de, por poner ejemplos, ¿no?, de aquella caída en Mugello 2013, si no recuerdo mal, 2014, en la que estuvo a punto de acabar en tragedia cuando se cayó a final de recta. Y el domingo terminó cayéndose, pero iba más. Y estaba peleando por la segunda posición. Entonces, bueno, este tipo de actitudes son las que a mí me ponen en duda, porque las personas normales lo vemos, al menos yo, fuera completamente de mi marco mental posible, ¿no? Entonces, lo que pasó ayer, de alguna forma, lo que viene a confirmar eso es que un deportista tan absolutamente extraordinario como Marc Márquez, que probablemente sea el mejor piloto de la historia, es humano. Y como tú bien dices, viene a confirmar de dónde viene. Y eso es algo que no se le olvidará nunca. O sea, seguro, estoy convencido de que Marc ya no volverá a ser el mismo. No estoy hablando del concepto de carreras. Estoy hablando de la persona, del individuo, del ser humano. Estoy convencido de que Marc ya no volverá a ser el mismo que era antes, porque cuando cualquier persona, ya no hablo, en este caso ya no hablo de atletas o de deportistas, pasan por un momento tan complicado como el que ha pasado él, no tiene por qué ser una lesión. Cada uno tiene malos momentos, que a lo mejor no tienen nada que ver con lesiones, pero cuando uno atraviesa uno de estos momentos, esto hace mella, esto deja un pozo. Y eso probablemente tiene unas consecuencias en el carácter de cada uno. Por eso yo creo que Marc no volverá a ser el mismo. Entonces, bueno, será interesante ver cómo le afecta y cómo lo lleva.
Y estoy de acuerdo contigo y no creo que eso sea para mal. O sea, sino
no, ni mucho caso, ni mucho menos. O sea,
me refiero a que ahora Marc quizá cambie un poco su concepto de enfocar las situaciones, los problemas que le vayan surgiendo en los, esperemos, muchos años de carrera que tenga por delante. Y afrontar las situaciones de otra manera, a lo mejor seguirá buscando los límites y los riesgos, pero los afrontará de otra manera. Y esto le puede convertir en un piloto más calculador, más frío, y en su segunda parte o en la segunda etapa de su vida deportiva, porque podríamos decir que la primera mitad de su carrera terminó con la lesión del año pasado y ahora empieza una nueva, que podría ser la segunda, igual de larga y exitosa, pues la puede afrontar siendo un piloto más con mucha más experiencia, habiendo pasado por un momento tan delicado y afrontando las cosas diferente, lo cual le puede convertir incluso en más peligroso que ahora, ¿no? Porque todo el mundo, en el primero, Marc, diciendo que no, este año no me planteo el Mundial, no es el objetivo. Perfecto, me lo creo, no es su objetivo. Pero sin duda, a la que vea que tiene una oportunidad, él estará allí y la intentará aprovechar. Y a medida que se vaya sintiendo bien, cada vez más. Con lo cual, aquí no se puede descartar nada, y menos faltando prácticamente todo el Mundial por delante.
Él no lo descarta, ¿eh? Él simplemente destaca que no se lo marca a día de hoy como objetivo, pero tampoco lo descarta. No es que él se autoelimine de la pelea, simplemente que él no se lo marca como objetivo prioritario. Él dice que su meta inmediata es caminar hacia esa recuperación total, hacia el punto en el que considere que ha recuperado su versión de siempre, su mejor versión encima de una moto. En cualquier caso, no tenemos que olvidar lo que hizo este fin de semana y sobre todo lo que hizo el domingo en Portimao. O sea, para un piloto que ha estado 9 meses fuera de una moto, fuera de las carreras, de su moto de carreras, que no ha hecho pretemporada y que no ha rodado nunca en un circuito tan delicado y que corta tanto la respiración como Portimao, y este tío cruzó la meta el séptimo a 13 segundos del ganador, y 10 segundos por delante, por poner un ejemplo, de Maverick Viñales, un teórico candidato a la pelea por el título, y por no hablar de muchos otros, que venían detrás, de su hermano, etcétera, etcétera. Pero cuidado, ¿eh? Porque eso, es decir, eso pone en valor lo que ha hecho. O sea, al margen de todo esto que hablábamos, que está muy bien, la filosofía esta de taberna que tenemos tú y yo muchas veces, está muy bien también poner en valor lo que ha hecho a nivel deportivo, este tío, porque terminar el séptimo a 13 segundos del ganador en un circuito en el que nunca había ido con una MotoGP, en un circuito como Portimao, en el que hemos visto cómo impactaba a nivel psicológico en otros pilotos. O sea, esos toboganes, cuidado, ¿eh? O sea, yo entiendo que a más de uno la muñeca le vaya sola. Entonces, sin hacer pretemporada y tal, o sea, a mí me gustaría un ejercicio que podemos hacer cualquiera, es poner a cualquier otro piloto de la parrilla con todos estos elementos que acabo de describir en la situación del Marc el domingo y cómo pensaríamos que podría acabar.
Sí, sí, no. En cualquier caso, lo más importante...
No te convenzo, ¿no? No veo que no te acabo de convencer.
No es que no me convenzas, ¿no? O sea, si vamos a los números y a la frialdad de lo que es la competición, Marc llegó a reapareció en el Mundial en la tercera carrera del curso a 40 puntos del líder, que era Johan Zarco, ¿no? Y sale de Portimao de su primera carrera, pues más atrás, a 52 puntos del líder, que es Quartararo. Y con opciones de seguir perdiendo puntos. O sea, que al final el tema deportivo de quedar séptimo, yo creo que eso es absolutamente quedar en un segundo plano. Lo importante es que Marc ha vuelto, que pudo acabar la carrera, cosa que él el sábado al menos intentó transmitir o hacernos pensar de que no tenía muy claro de que la pudiera acabar. Y eso significa que el cuerpo le ha respondido bien, que el brazo está curado y ahora ya solo falta que él vaya cogiendo el ritmo y vuelva a ser el que era, ¿no? Y a partir de aquí ya veremos, ¿no? Ya veremos. Otros pilotos que harían en la situación de Marc, es muy difícil esto compararlo porque Marc yo creo que es único para muchas cosas y otros pilotos tienen cosas buenas para otras situaciones, ¿no? Porque la carrera que hizo, por ejemplo, Fabio Quartararo, que era un piloto que hasta el año pasado, que el año pasado demostró tener mucha fragilidad mental, este domingo, sabiendo que Marc volvía, sabiendo que va a ser rival suyo del Mundial este año tarde o temprano y tal, y el tío salir y hacer la carrera que hizo también demuestra que todo se evoluciona, ¿no? Que Fabio ha dado también un paso adelante importante y de cabeza va mejor que el año pasado, ¿no?
Sí, 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 no hay duda. Lo que pasa es que yo en el caso de Marc simplemente, evidentemente que lo más relevante y lo que todos aplaudimos es que ha sido capaz de volver y que vamos, que llega un momento en que muchos no lo teníamos claro, ni él lo tenía claro. Entonces hay que aplaudir que haya vuelto, pero es que además en esa vuelta tan complicada, vamos, su papel fue, no es que fuera digno, es que yo lo catalogaría de extraordinario, solo al alcance de una bestia como Marc Márquez. Entonces, sí que es verdad que paralelamente esto que dices de Fabio, estoy 100% de acuerdo, yo creo que Fabio es el piloto que probablemente al margen de Marc sale más reforzado de Portimao, porque no lo tuvo fácil, dominó durante... Sobre todo la jornada del sábado. El domingo salió mal, otra vez. Perdió, creo que fueron 6 posiciones, 4 posiciones, no me acuerdo cuántas posiciones, pero bueno, las estándares de Yamaha en la salida. Y luego, sin ponerse nervioso, empezó a ir para adelante, demostrando y exhibiendo el ritmo que tenía, que todos sabíamos que tenía porque lo había demostrado. Además, con ese neumático duro trasero, en el warm-up dio una auténtica exhibición. Miller le quitó la de esto para salir en las fotos, pero luego siguió saliendo las fotos, pero en otras. Pero el ritmo que demostró tener Quartararo fue absolutamente brutal. Entonces, 100% de acuerdo contigo en que no era fácil ganar esa carrera como la ganó y que probablemente salga reforzado, porque ahora, aunque evidentemente Marc esté de alguna forma convaleciente, Fabio ha ganado una carrera ya con Marc y probablemente eso le haya supuesto un boost de moral, una inyección de moral importante.
Yo creo que el domingo todos los focos estaban en Marc, lógicamente, evidentemente, totalmente merecido, pero el domingo era un día importante porque era el día que volvía el jefe del Mundial. Y los capataces tenían que dar un paso adelante. y el paso adelante que dieron, sobre todo Fabio, pero también Pecco y Joan Mir, creo que es de tener en cuenta. Yo creo que estos pilotos tenían en la cabeza, evidentemente, hacer el mejor resultado posible, pero sobre todo presentar su candidatura delante del jefe, de que ellos este año le van a discutir el Mundial hasta la última carrera, ¿no? Y ahí unos acertaron, unos lo hicieron bien, unos supieron dar ese paso adelante, como Fabio, como Pecco y como Miller.
Sí, lanzaron el mensaje, ¿no?
Mientras otros, como Miller, como Maverick o como Alex Rins, pues no pudieron darlo. No pudieron, tuvieron mala suerte o lo que fuera. Pero unos lo dieron y otros no. Y ahí yo creo que esa es la foto de la carrera del domingo, el día que volvía Marc Márquez a MotoGP.
Sí, porque además en eso tienes toda la razón, que siempre hablamos, cuando hablamos de mala suerte, a ver, exceptuando casos muy flagrantes en una disciplina como esta, la buena o la mala suerte se busca, tanto si es para un lado como si es hacia otro, ¿no? Entonces, cuando además hay ciertas situaciones que se repiten con el paso de los tiempos, pues claro, eso, catalogar de mala suerte según qué cosas, no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, no es la primera vez, por ejemplo, que vemos a Maverick Viñales teniendo ese absoluto, bueno, no sé cómo llamarle, si
apagón,
desaparición.
Apagón.
Sí, eso es, un gatillazo absoluto de pasar a ser uno de los principales dominadores de las dos primeras carreras del año, a desaparecer absolutamente y siempre acompañado de las mismas frases, que es, no sabemos qué pasa, no sabemos qué pasa, no sabemos qué pasa. Bueno, pues yo siempre, además es una cosa que siempre habíamos hablado tú y yo, ¿no? Aquí hay dos elementos, el elemento mecánico y el elemento humano. Si el elemento mecánico no falla, es que falla el humano. Entonces, bueno, ahí es una cuestión de alguna forma, a despejar la variable y entonces encontraremos qué pasa. Tampoco, como tú bien decías, bueno, hablemos del caso de Rins, por ejemplo. No es la primera vez que se cae cuando no tiene que caerse. No digo que alguna vez se tenga que caer, pero en el peor momento. Entonces, bueno, esto yo no sé si hay alguna forma, porque Rins hasta ese momento estaba haciendo una carrera absolutamente perfecta. Pero, y ahora voy de abogado del diablo, y seguramente me caerán palos por eso. Pero si lo analizamos en términos absolutos, a lo mejor no era el día de discutirle a Quartararo la victoria.
Efectivamente, así es. O sea, tú eres campeón, tú eres un piloto ganador, tú eres un piloto que optas al título cuando sabes identificar las situaciones, Alex Rins, un piloto a que le tengo un aprecio brutal, que le conozco desde que tenía 15 años, estaba este domingo haciendo la mejor carrera de su vida. Porque
sí, sin tener el ritmo de
Fabio, estaba detrás presionándole. Pero tú, si tú no te juegas nada, si tú eres un piloto joven que te quieres promocionar y hacerte ver, puedes actuar así y decir, bueno, voy a intentar poner nervioso a Fabio, a ver si comete un error y gano esta carrera. Pero si tú eres un piloto que estás en el equipo campeón del mundo del año pasado y tu compañero fue el campeón del mundo del año pasado y tú crees que tienes las mismas armas y la misma capacidad que tu compañero para ser campeón del mundo y quieres serlo, tienes que identificar las situaciones. El sábado, Rins dijo, no tengo el ritmo de Fabio, pero estoy preparado para la carrera. Pues muy bien, pues si tú sabes que no tienes el ritmo de Fabio te está demostrando que tiene mejor ritmo que tú, está adelante, que está llevando el peso de la carrera, no te la juegues, no te juegues los bigotes. Rins ayer hubiera asegurado un segundo puesto que hubiera sido súper valorado, hubieran sido 20 puntos, estaría ahora mismo segundo del Mundial, y con todas las opciones de luchar por el título. Ayer Rins dijo que vale, que bueno, que pues, quizás se había equivocado, quizá no, pero que si seguían en la línea de ayer, esa caída, iba a quedar camuflada. Repito, yo creo que Rins ayer hizo, hasta la caída, la mejor carrera de su vida. ¿Que las siguientes carreras van a ser las mejores de su vida? Hombre, tendrían que darse muchas circunstancias para que eso fuera así. Ojalá me equivoque, y Rins rápidamente vuelva a estar delante, a hacer podios, a ganar alguna carrera y esté en la lucha. Pero estos errores, para un piloto joven y fogoso, están bien. Para un piloto que su objetivo es ser campeón del mundo, no se los puede permitir. Y ayer Rins cometió un error muy grave.
Pues sí, una pena, porque coincido contigo en que la carrera que hizo Rins hasta ese momento era brutal, porque además no soltaba, o sea, es que no lo soltaba hasta que se cayó. Pero bueno, veremos a ver en Jerez dentro de 2 semanas, a ver cómo llega Rins, cómo llega Mir, donde en Jerez probablemente quien no esté será Jorge Martín, ¿no, Germán?
Bueno, esto nos han comentado esta mañana. Jorge Martín viajó ayer domingo desde Faro, desde el hospital de Faro, que estaba donde lo ingresaron el sábado, y quedó en observación 24 horas debido a un fuerte golpe en la cabeza en una caída en el FP3 del sábado por la mañana. Y ayer viajó en una avioneta, en un avión privado organizado por Ducati, viajó hasta Barcelona, quedó ingresado. Y durante este lunes, teóricamente le iban a operar de una fractura en la mano derecha y en el tobillo derechos, pero claro, al necesitar anestesia general, por ser una doble operación, y después de haberse dado un golpe tan fuerte en la cabeza, los médicos han decidido frenar un poco el tema, mantener la observación 24 o 48 horas más para ver cómo evoluciona de ese golpe en la cabeza, que no haya ninguna sorpresa. Le han hecho más pruebas para determinar que no tenga más lesiones, porque el piloto sigue muy dolorido y seguramente será operado el miércoles. Su agente, Albert Valera, nos ha dicho que en principio él es un rookie, que este año no se juega nada, solo tiene que aprender, y que en principio se está descartado para la carrera de Jerez, que no quieren arriesgar, tomar riesgos, ni que se vuelva a hacer daño. Pero claro, conociendo a estos pilotos y conociendo las ganas que tienen de subirse la moto, nunca se puede decir que está descartado, pero en principio estaría descartado para Jerez.
Una pena, ¿no? Una pena, porque después de lo que hizo en Qatar, sobre todo en la segunda carrera, donde hizo la pole y se subió al podio, bueno, pues el viernes empezó sufriendo en Portimao, dio un salto de calidad aparente el sábado, pero bueno, yo creo que probablemente, pues bueno, son esa etapa que la mayoría de novatos tienen que pasar, por desgracia, y que de la que seguramente saldrá mucho más fuerte. La caída fue muy dura, sobre todo por el hecho, ¿no? Lo hemos visto tantas veces, ¿no? El cambio de superficie entre la escapatoria de asfalto y la de grava, ¿no? Que hay como un escalón que yo no... O sea, sería muy burro, ¿no? Pero yo me niego a creer que no hay una forma menos violenta de hacer esa transición. Hemos visto multitud de caídas. Ahora me viene una a la mente, no sé por qué. Bueno, yo estaba allí hace muchos años, no sé si era en 2006 o en 2007, de Tony Elías en Assen. Exacto, en la que se rompió la pierna.
Simplemente en ese cambio. Sí, sí.
Exacto. Entonces, ostras, yo creo que a lo mejor... ¿Será que no puede ser? Porque si no, alguien lo habría hecho, pero a mí me cuesta de creer que con la tecnología que tenemos a día de hoy a nuestro alcance no haya alguna forma de suavizar ese cambio de superficie. En cualquier caso, y vinculado no directamente a eso, este fin de semana, una vez más, se ha hablado muchísimo, muchísimo, muchísimo de los comisarios. Por dos motivos distintos, tanto por la introducción de los paneles de las banderas amarillas combinados con la actuación de los comisarios ondeando las propias banderas, como por los límites de pista, ¿no? Que a partir de ahora se señalizan también a partir de unos sensores colocados en el asfalto, en el suelo. Se han anulado, se han cancelado vueltas a mansalva, tanto por banderas amarillas como por exceder los límites de la pista. Entonces yo creo que lo que sería importante sería unificar los criterios e intentar ir todos a una, porque si no esto acabará siendo un descontrol. Y ha habido polémica. Viñales, a quien le cancelaron la vuelta de sábado, que lo habría colocado en la pelea por la pole, él asegura, jura y perjura que no traspasó los límites de la pista. Y Pecco, a quien le pasó lo mismo, en su caso por hacer caso omiso a las banderas amarillas, dice que efectivamente no pudo ver de ninguna forma al comisario ondeando la bandera. Por las imágenes de televisión desde la moto de Pecco, evidentemente parece claro que es imposible que viera ese comisario con la banderita amarilla en el exterior de la curva. Entonces, bueno, yo creo que hay que buscar soluciones. No sé cómo lo ves tú.
Bueno, estos son siempre temas complicados, ¿no? Hace poco en nuestro podcast hablábamos de que si en el fútbol había un VAR, pues que había que utilizarlo, ¿no? A mí lo que me sorprende es que habiendo implementado el sistema del aviso electrónico por la salida de pista, yo pensaba que cuando se castigó a Maverick con la salida de pista es porque el sistema había saltado, había chivado que Mac había salido de pista y le habían dado la vuelta. Pero según aseguran en Yamaha, fue una decisión de un comisario visualmente, no por aviso del sistema. Si es así, me parece gravísimo, porque entonces no sé para qué tienes el sistema. Pero si realmente sonó el sistema y chivó, aquí yo lo veo, vamos, lo veo.
Nada que decir.
Ahora, si fue un comisario que lo vio y dijo, no ha sonado, pero yo creo que está fuera. Por las imágenes, parece que se equivocó rotundamente. Y luego lo de Pecco, de no ver las banderas, es que esto es un tema muy sui generis, no ves las banderas. Es que las banderas siempre están en el mismo sitio. El comisario siempre está en el mismo sitio. No ves la bandera.
Es que, no sé, probablemente lo que yo venía a decir es que probablemente el comisario no tenga que estar allí.
No, claro, es así.
Porque por esa, o sea, a ver, no digo que no, lo que pasa es que no tenga razón, pero también te digo que es materialmente imposible, es físicamente imposible que con esa curva a la izquierda, el piloto tumbado a la izquierda de la moto y la moto, evidentemente, a su derecha, puede haber el comisario y la bandera que están en el exterior de la curva. Es absolutamente imposible. Entonces, claro, ¿para qué te sirve? O sea, mándalo a casa si quieres. Da igual. A la cafetería.
Y lo que más sorprende es que, como dices tú, con la tecnología que tenemos hoy en día, a los pilotos de Fórmula 1 las banderas se las enseñan en el volante y ya no se las enseñan. Por más que haya un comisario con una bandera de tela y que haya banderas luminosas, en el volante de su coche le llega el aviso de la bandera, amarilla, azul o lo que sea. Entonces, ¿tan difícil es poner la bandera en el display de una MotoGP?
Y cuidado que yo no estoy hablando de la sanción en sí, ¿eh? O sea, ya no hablo de la sanción en sí, de si es más justa o menos justa que le quiten la vuelta por no ver el comisario. Yo estoy hablando precisamente por la peligrosidad de no ver esa bandera. Ya no es una cuestión de que le quiten la vuelta o no le quiten la vuelta. Es que ese comisario, si no se puede ver, si los pilotos no lo ven, que lo cambien. O sea, es una cuestión de sota caballo rey. O sea, es lógica, es sentido común, puro y duro. O sea, si hay un comisario allí que tiene la función de enseñar las banderas, de ondear las banderas, para que los pilotos vean si es bandera amarilla, si es bandera roja, si está mojada la pista, si hay aceite, lo que sea, y los pilotos, por la dinámica, digamos, por la cuerda del trazado, no lo pueden ver, ¿para qué está allí?
Para nada. O sea,
no tiene ningún sentido. Valentino Rossi, una vez más, dijo, cuando se le preguntó por el tema, dijo que era una cuestión de dinero. Porque, según tengo entendido, creo que se han comprado 21 o 22 paneles que van siguiendo la caravana del Mundial. Y según Rossi, dijo que esos paneles no son suficientes a lo largo de un circuito, claro. Entonces, si tienes que llenar el circuito de paneles, eso es una lana. Entonces, bueno, Rossi dijo que era una cuestión de dinero, que si se tiene que hacer, se tiene que hacer bien. Primero se tienen que comprar paneles grandes para que se puedan ver, porque claro, una banderita a la velocidad que van estos tíos, pues primero tiene que estar situada donde tiene que estar situada y luego, evidentemente, a 330 o a, da igual, a 200 o a 160 inclinado, ya me dirás tú qué bandera tienes que ver.
Uri, la solución es la bandera en el display de la moto y aquí ya sí que no hay ni dudas.
O que de calambre, ¿no?
Exacto, ni dudas ni malos entendidos. Si tienes la bandera en el display de la moto, si no la ves es porque no la quieres ver.
Hablábamos de Valentino y con eso terminaremos. Un fin de semana también para olvidar el de Valentino, ¿no?
Bueno, pues eso parece, ¿no? Que Valentino tenía ciertas esperanzas de cambiar un poco la dinámica llegando al Mundial a Europa, pero no ha cambiado demasiado la situación, ¿no? Al contrario, yo creo que Morbidelli ha podido recuperarse. Franco ayer estaba un poco, no voy a decir eufórico, pero estaba un poco más contento en su aparición en televisión después de la carrera. Y decía de alguna manera que ayer había olvidado los graves problemas que tuvo en Qatar, pero que quería esperar a la carrera de Jerez para confirmar que esos problemas se habían olvidado. Lo que quedó patente es que se ha abierto una brecha entre Franco y Rossi en el rendimiento de la moto y la brecha entre Quartararo y el resto de pilotos de Yamaha empieza a ser ya preocupante, ¿no? Entonces, centrados en Rossi. Bueno, Valentino, 42 años, tiene un año más de contrato con este equipo,
tiene un año más si se ejecuta.
Parámetros. Me refiero este año. Este año tiene.
Ah, sí. No lo van a bajar de la moto ahora.
Este año, sí. Y luego lo que tú decías, ¿no? Dicen que tiene una cláusula de rendimiento deportivo que yo creo que debe ser bastante sui generis esto porque es Rossi sí. Y es Yamaha. Pero bueno, aquí es él, ¿no? Es Valentino. Ya ha llegado su momento de decidir qué va a hacer, ¿no? Yo creo que, bueno, queda Jerez, viene Le Mans. Pistas donde él ha ganado, ha ido rápido, pistas que conoce muy bien, viene Mugello, vamos a esperar, ¿no? Vamos a esperar a ver si reacciona y puede hacer algún buen resultado, pero realmente lo de aquello de, no, a ver si hace algún podio y tal, yo ya no quiero ni pensarlo, ¿no? Yo creo que para Rossi este año estar regularmente en el top 10 va a ser complicado y si eso es complicado para él, mucho más complicado va a ser entender que le renueven un año más, ¿no? Así que, bueno, Spelletta, que es el patrón de todo esto, dijo que Rossi no se puede ir de esta manera. Bueno, pues vamos a ver qué manera encuentran para alargar esta situación, ¿no?
Sí, porque cada vez es más difícil justificarlo. Cuidado. Es más difícil justificarlo, no por él, porque yo creo que él, con todo lo que ha sido, se ha ganado el derecho a irse como quiera, como si quiere irse dentro de 5 años siendo doblado por el décimo. O sea, él se ha ganado el derecho, es Valentino Rossi y puede irse como y cuando quiera. Lo que pasa es que, bueno, no sé yo si él, de alguna forma, o sea, le gustaría, ¿no?, llegar hasta ese extremo. En cualquier caso, hemos hecho... ¡Oh! Espera, que tenemos una última cosa en el tintero.
Yo solo quería hacer un comentario así de un tema de que cuando se anunció que Rossi iba a seguir en Yamaha con una moto oficial, con el apoyo de fábrica en el equipo satélite, sentimiento general era, no va a cambiar nada, no va a pasar nada, va a seguir siendo Rossi. Va a seguir teniendo todo el apoyo de Yamaha, la moto oficial y tal. Pero la verdad es que no ha sido así. O sea, ha sido salir del equipo oficial, irse a un equipo satélite y el bajón de Rossi a todos los niveles ha sido importante. O sea, que al final su lucha de querer seguir en el equipo oficial estaba justificada en ese momento y cuando le apearon de ese equipo y Rossi se enfadó, tenía motivos para estar enfadado porque él sabía que esto podía acabar así.
Bueno, es que a ver, los que pensaban que no iba a cambiar nada, o sea, si no hubiera cambiado nada lo habrían dejado en el equipo oficial porque tanto monta tanto, pero es que no es así. Entonces, bueno, pues, digamos que estaremos atentos a las próximas carreras porque yo creo que se tiene que decidir en breve. Esto no se puede eternizar la decisión porque nos consta que de alguna forma a Petronas no decimos que se le impuso el hecho de tener que recibir a Rossi, pero no entraba dentro de sus planes. O sea, en la filosofía del equipo no pasaba a tener que hacerle hueco a Valentino Rossi, porque desde el primer día a nosotros se nos vendió que era una estructura centrada, focalizada en preparar jóvenes talentos para que pudieran dar el salto al equipo oficial. Y evidentemente eso no encaja con la figura de Valentino. Entonces yo creo que en ese encaje Petrona seguramente puso sus condiciones, y en esas condiciones probablemente haya una cláusula de rendimiento como otras muchas. Entonces, bueno, yo creo que este asunto se tiene que resolver en breve. En breve hablamos de que a lo mejor tienen que pasar 2 meses, pero no más allá, porque se tiene que configurar el equipo el año que viene. Nos hemos pasado de tiempo esta vez, pero bueno. Espero que quien nos escuche, mi madre, tu tía, lo hayan disfrutado mucho.
Mi tía, ya te digo yo que no me escucha.
Bueno, pues quien sea, los de la cafetería. Que muchísimas gracias a todos los que hayáis tenido la paciencia de soportarnos otro día más en este podcast. Nosotros nos lo pasamos súper bien y esperamos entreteneros un rato a vosotros también. Podéis seguirnos en las plataformas habituales y podéis seguir toda la actualidad del Mundial de MotoGP, de Fórmula 1 y de todas las otras disciplinas en las distintas plataformas de motosport, de autosport y de todo lo que es sport. Un abrazo muy, muy fuerte. Gracias, Germán, por tu compañía y
gracias a todos,
tu sentido del humor.
Y hasta pronto.
Y hasta la próxima. Un abrazo muy fuerte.